Avinom presenta Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Cali.
Bienvenidos amigos, hoy estamos en Nuestros Encuentros y le damos nuevamente la bienvenida al doctor Villota, haciéndole llegar las preguntas de nuestros amigos sobre el tema de obesidad.
¿Qué tal, licenciada? Mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez para contestar todas las preguntas de nuestro público.
Muchas gracias, doctor. Una mamá nos llamó si por favor le podía aclarar sobre el tema de esta fórmula que había hablado, que no le entendió muy bien.
Claro,
que es 5210, sí. 5210.
Sí, 5210, 5210. Esto es algo básico, que es fácil de recordar. Y es 5 servidas de frutas y vegetales, ese es el 5. El 2 es 2 horas o menos de screen time, ya sea con la televisión o con los teléfonos o con el iPad, con todos los aparatos eléctricos que tengan, limitar el tiempo que los niños pasan en las pantallas. Y el 1 es 1 hora o más de actividad. 1 hora es mínimo, es 1 hora o más de actividad física, ya sea jugando en el parque, corriendo, jugando con los amigos o haciendo algo físico. Y el 0 es no evitar un poco el azúcar. Todo lo que contenga mucho azúcar hay que evitarlo.
Y luego llamó otra mamá que quería saber cuál era la dieta ideal porque está teniendo problemas de sobrepeso con sus hijos.
Como vio en el programa pasado, dimos mucha información, muchos consejos, porque no hay dieta ideal y no hay medicamento ideal que pueda cortar esto. Es multifactorial y tenemos que trabajar en todos los factores. Lo que estamos tratando de hacer aquí es precisamente educar al público para que ellos tomen decisiones más acertadas y evitar problemas para futuro. Que si no hay tanta obesidad, esto mejora la salud de la comunidad, la salud de la familia y las personas pueden desempeñar mejor sus trabajos sin menos complicaciones. Es una cadena de para futuro, para el bienestar de la familia y de la comunidad.
Gracias, doctor. O sea, buscar una dieta más balanceada.
Así es. Se empieza con lo que dijimos, el 52-10. Para empezar, hay otros factores que podemos discutir acerca de la dieta. Lo importante es evitar los factores que contribuyen a la obesidad, que ya lo mencionamos, acerca del medio ambiente, acerca del no estar teniendo comidas juntos y tratar de todos esos desafíos que existen por la vida actual y los problemas para poder convivir la familia juntos y pasar de perdido la cena juntos debido a la falta de organización y a veces el estar viendo la televisión y todo eso. Son factores pequeños, pero si se modifican tienen bastante influencia en que los niños crezcan con un poquito más de disciplina y con un poquito más de evitar los factores que le van a producir obesidad. Los videojuegos, la falta de sueño, los factores genéticos.
Un papá llamó que justamente estaba viendo que sus niños estaban cada vez más obesos y que dormían menos, ahora que usted habló de la falta de sueño.
Ese es un problema a veces cuando no manejamos mucho el screen time o el que pasen con las pantallas mucho tiempo, es que a veces se los llevan a su cuarto y están haciendo videojuegos hasta la 1 o 2 de la mañana.
Pero eso es terrible.
Eso es terrible, claro. Y la falta de sueño, se ha encontrado una relación entre la falta de sueño y el niño, que el niño sea obeso. Y le trae todos los trastornos al siguiente día en la escuela y con toda la problemática que hay. Y eso es debido a veces a tanto que pasan jugando o con las pantallas, viendo.
Claro, y a veces ahora ya los niños se llevan el celular a la cama.
Eso es un problema muy, muy serio también. Algunas compañías para el futuro están tratando de ayudar con ese problema de la adicción que existe a los móviles, a los teléfonos o las pantallas de video, y tienen un programa que ahora va a medir cuánto tiempo el niño está pasando con el teléfono. De hecho, uno de los artículos en uno de los periódicos el autor está probando este programa y dice que sí ayudó a su hijo a controlar el tiempo que él pasaba en el teléfono, pero él no pudo resistir y él es el que estaba un poquito con más problemas para
no ver.
Es el propio papá.
Pero suena muy interesante eso.
Sí, así es.
O sea que serán nuestros propios celulares que nos van a decir basta, se acabó.
Bueno, le van a dar una medida de todo lo que pasó, porque uno piensa que pasa 15 minutos en el teléfono y resulta que son 2 horas.
Sí, eso es cierto.
Abriendo ciertas aplicaciones. Unas personas están abriendo y abriendo y abriendo la aplicación y resulta que al final del día se pasan 4 horas en una de las aplicaciones y eso obviamente no es muy, muy recomendable.
Sí, y todo eso sin movernos de nuestros asientos.
Así
o sea, que
es.
Lleva una vida muy pasiva.
Así es. Esos son los desafíos que existen ahora para poder nosotros tratar de informar y educar a nuestros hijos para que no tengan tanto con el problema de la obesidad. Muchas veces es también las porciones que los padres le sirven a sus hijos. Muchas veces hay que limitar las porciones. En lugar de darle el pollo entero, hay que darle 2 o 3 piezas. En lugar de, o sea, uno mismo debe limitar las porciones. Las porciones en uno mismo y en los hijos. Otra cosa es que también hay que comer despacio. Ahora con todos así estamos con el problema del trabajo, el corriendo, el tráfico, todos comemos a veces a esa velocidad. El comer despacio, si usted empieza a educar a sus hijos que hagan eso, es importante porque aprende el cuerpo a reconocer que está lleno. Si uno no le da tiempo al cuerpo de reconocer que está lleno, puede pasarse comiendo y repentinamente ya comió demasiado.
¿Y entonces cómo sabe el cuerpo? ¿Cómo sabemos que el cuerpo ya se enteró que ya hemos comido lo suficiente?
Bueno, uno de los consejos de comer despacio es porque al comer despacio, al masticar despacio, se produce una serie de hormonas y una serie de digamos información que va al cerebro y del estómago que está llegando la comida y ya es más fácil que exista la saciedad, que ya se sienta lleno, que ya sienta que ya tuvo suficiente comida.
Y puede ser que entonces sería interesante que, no sé si es la palabra entrenar, pero ayudarlos a los padres a que se den cuenta cuando ven estos signos en sus hijos que ya están satisfechos con la comida y no seguir insistiendo más.
Que coman más, exactamente, sí. La educación es como todo, es lo que estamos haciendo aquí, tratando de educar, tratando de cambiar la cultura, tratando de cambiar las costumbres, ojalá que beneficiando a las familias de nuestros oyentes. Y es muy, muy importante. Es lo que le llaman el mindful eating. Pensar que está uno comiendo, comer despacio y darle tiempo. Por eso es que queremos que no haya distracciones con la televisión, con nada. La familia completa está ahí juntos comiendo.
Y generalmente a la hora de la cena, que no haya pendiente ningún show en televisión, un programa, porque la gente a veces se apura para comer porque tiene que ver aquel programa favorito. Se puede grabar.
Es mejor grabarlo y verlo después. Sí, así es. Otro consejo también es que el plato debe ser balanceado. Hay información.
¿Cómo es un plato balanceado?
El plato balanceado se enfoca en lo que usted le va a servir a su hijo. Ya sea aproximadamente tiene que ver como un círculo y ver que un cuarto del plato debe ser dedicado a los vegetales, un cuarto del plato debe ser dedicado a los granos, otro a las frutas y a las proteínas. Y ese es el plato balanceado, que es todo el círculo, pero a la vez incluye todos los alimentos.
Y eso por lo menos una vez por día.
Sí, claro. Y hay bastante información que nuestros oyentes pueden buscar en el internet acerca de esos hábitos dietéticos. Pero sí, entonces, y también uno de los problemas que existen ahora es que no comen. Ellos no hacen el desayuno. Muchas veces la gente llega y dice, yo no sé por qué estoy tan gordo si nada más como una vez al día.
Claro.
Eso es lo peor que pueden hacer. El cuerpo humano es muy sabio cuando sabe que le van a dar comida una sola vez al día. Entonces, cuando lleva esa comida, ¿qué hace? La guarda. la guarda y la mantiene ahí porque dice voy a estar muchas horas sin comer, entonces ahí es cuando empieza
a engordar, baja el metabolismo y quedan más.
Como mencioné en el programa pasado, recuerden que los niños comen 4 o 5 veces al día, por eso hay que darles unos snacks que son saludables, y también para el adulto tiene que comer a sus horas y tratar de hacerlo lo mejor natural y lo mejor nutritivo que puedan.
¿Y usted cuáles son, si podemos llamar, dificultades que ha encontrado cuando los papás traen a sus niños a la consulta con el tema de obesidad? ¿Cómo está la conciencia, el tomar conciencia de que el niño está un poco con sobrepeso y no saludable? Porque a veces el niño, los padres creen que no, está saludable porque lo ven gordito.
Sí, eso es muy típico, sobre todo a veces de nosotros los hispanos, pero ya está cambiando, que uno dice, mire, qué sano, qué bonito, qué gordito. Entonces, pero eso ya está cambiando culturalmente, afortunadamente. Debemos de evitar la obesidad. Últimamente el problema que después de que hemos discutido todos estos estudios nuevos, es el problema es que la comida que no nutre es la que está más accesible a estas familias y cuesta mucho menos también. Entonces ese es un problema muy serio y por eso a veces los niños tienden a engordar. Y a veces es la educación de los padres, que por ejemplo ellos piensan que en el camino a la escuela hay que pararse y comprar 2 donas y cosas así, y ellos lo ven como natural, pero realmente tiene que haber modificaciones. No es que no quiero que coman donas, pero que lo hagan con De vez en cuando.
Ahora, también se ha visto que los niños disponen de una determinada cantidad de dinero diario cuando van a la escuela, y con eso ellos compran su comida y eligen los niños la comida. ¿Qué le parece a usted eso?
Está muy bien cuando lo que pueden escoger es nutritivo, y para eso muchas ciudades, sobre todo una ciudad como Nueva York, tratan de tener los choices adecuados o lo que pueden ellos escoger, que sean las elecciones adecuadas para que tengan algo nutritivo y no solamente la comida que no los va a nutrir, que sin embargo los va a hacer engordar. Con la pregunta que me hacía, déjeme le puedo dar un, como se puede decir, los pasos que debe seguir para, si en caso de que usted lleve a su niño al doctor, esto es lo que debe pasar. Si va a una visita con su médico, el doctor tiene que calcular lo que ya habíamos dicho, el BMI, el índice de masa corporal, y se lo tiene que decir. Entonces eso el doctor lo va a poner, esa información la va a poner y le va a hacer las cartas o las medidas donde el niño, cómo va creciendo, y ahí va a poner la información para que le diga si está teniendo algún problema. Si es un BMI que es normal, entonces el doctor debe felicitar al padre, debe felicitar a la madre y debe felicitar al niño para que sigan en ese camino. Y en cada visita el doctor tiene que checarle el peso, tiene que checarle la presión y tiene que checar que estas las instrucciones que se le den al niño sean seguidas. ¿Qué pasa si la BMI o el índice de masa corporal está normal, pero el niño está creciendo en el percentil? ¿Se acuerda que le había dado las definiciones? Entonces
está creciendo en este índice de
que lo va a llevar a la obesidad, que lo va a llevar a la obesidad. Sí, está sobrepeso y ya va creciendo, ya va llegando para la obesidad. Entonces hay que proveer al paciente educación y materiales que le puedan ayudar. Si usted tiene un buen doctor, él le va a proveer esta información para que usted trate de evitar que su hijo vaya a seguir más en el camino hacia la obesidad.
Claro, sí. Perdón que le interrumpa. Tomarlo también con calma cuando empiezan a aparecer estos problemas y evitar que dentro de la familia haya una especie de bullying o críticas, porque a veces entre hermanos se critican no favorece.
No favorece. Sobre todo eso pasa porque en las familias hay veces que uno de los padres padece obesidad y uno de los hijos también, pero los otros no. Y entonces hay esos problemas. Entonces, definitivamente, si están en la oficina del doctor y ahora encuentran que el BMI es más de 85 y está entre 85 y 95, entonces ya esto ya es un poquito, hay que tomar
medidas.
Más serias medidas. Sí, hay que, como le había dicho, el doctor le tiene que dar la información adecuada, los materiales adecuados, y aparte tiene que recomendar una visita en 4 semanas para ver qué está pasando.
Hacer un seguimiento.
Sí, un seguimiento, pero un seguimiento más pronto, porque a veces las citas son cada 6 meses, cada año, y eso es mucho, ya cuando regrese ya va a ser obeso.
Claro, y en un niño con el crecimiento tan rápido. Y una pregunta quería hacerle, que siempre es la curiosidad, ¿cuál es la diferencia en cómo un niño crece cuando está obeso y cuando está saludable? ¿Qué tipo de crecimiento? Digo, en cuanto a la constitución ósea, sus huesos, sus músculos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia?
La obesidad va a traer muchas consecuencias en cuanto a los a las enfermedades asociadas que se van a desarrollar en ellos. Dependiendo de qué tipo de obesidad el niño tenga, incluso cuando es tan severa, muchos niños van a tener problemas de fracturas de los huesos y fracturas en las zonas de crecimiento. Esos son unos casos extremos, pero que pueden ocurrir. Van a tener más problemas de dolores, más problemas vamos a ver, como en el futuro ellos van a tener más complicaciones en sus articulaciones.
En sus articulaciones, sí. Claro, pero eso sería muy triste y eso hay que evitarlo antes.
Por eso es que todos estos estudios que habíamos mencionado desde el programa pasado es que están tratando de cambiar la educación y obteniendo esta información, porque las complicaciones que el mundo va a tener si estos niveles de obesidad siguen creciendo van a ser muy severos desde el punto de salud pública. Y desde el punto de vista de la familia, obviamente, va a tener muchos problemas. Para terminar, como le dije, si está en la oficina y ahora su hijo ya es obeso, ya el BMI es más de 95 percentil, entonces, aparte de la educación que le debe dar y los materiales de autoayuda que le debe dar el doctor, ahí ya el doctor tiene que entrar y checar laboratorios para ver si el paciente no tiene diabetes, para ver cómo están las grasas o los lípidos en su sangre. No hay una lista establecida que el doctor tenga que hacer, pero estas son de las cosas importantes que él tiene que checar. Lo va a ver cada 4 semanas, y si todo este seguimiento es exitoso, entonces ya lo pueden poner al niño en un programa para perder peso.
¿Y qué le parece a usted cuando, en los casos de los adolescentes, que hay también complicaciones emocionales a causa de la obesidad, o no se sabe si una cosa es primera o segunda, qué pasa, cómo ayudaría la psicoterapia o consejería para estos adolescentes o inclusive para los niños?
Uno de los factores muy importantes es el estigma de la obesidad cuando los niños son chicos o cuando son pequeños. Muchos, incluso se ha encontrado en encuestas que se han hecho con personas más adultas, de cómo sufrían ellos cuando los demás niños se burlaban en la escuela de ellos. Entonces, esto trae trastornos psicológicos muy serios, y una de las que mencionamos antes es la depresión, la ansiedad, los trastornos de imagen del cuerpo, que generalmente son mayores en las niñas o existen más en las niñas de acuerdo a cómo van creciendo. Las niñas más grandes van a tener más tipo de problemas de estos. Definitivamente, uno de los recomendación, y aquí es muy importante, puedo hacer énfasis en el tratamiento, va por etapas. La etapa primera es la etapa de prevención. Después, la etapa 2 es la etapa donde se trata de manejar el peso. Ya estamos teniendo un poquito de problemas, hay que manejar el peso. La etapa tercera es lo que viene ya una intervención multidisciplinaria, que ya se tendría que ver al psicólogo, al psicoterapeuta, dependiendo de los problemas que existan y dependiendo lo que el doctor encuentre en su hijo. Y esas son de las cosas que se deben de hacer. Y a la etapa cuarta, que sería una intervención incluso más fuerte, como es la cirugía.
Pero eso ya serían
casos muy, muy avanzados, pero que existen. existen. En la etapa 1, el médico primario puede hacer las cosas que ya mencionamos, el 52-10. Empieza con eso, ¿sí? Entonces, tanto en los objetivos nutricionales, los objetivos de actividad y los objetivos que tiene que reforzar en los niños, que ellos regulen su comida y regulen cómo comen y todo eso con la ayuda de los padres. La etapa 2, existen todo lo mismo que ya dijimos, pero aquí ya tiene que intervenir un dietólogo, alguien que sepa también
como
de
un nutricionista,
alguien que sepa de nutrición, y ya tiene que preparar algunos objetivos al mes de lo que se va a requerir para el peso, cuánto debe de bajar, qué es lo que debe de comer, todo ese tipo de cosas. Ahí ya necesita un especialista.
Como un acompañamiento más cercano a los papás.
Así es. Y ya la etapa tercera y cuarta es multidisciplinaria, y ahí tendría que haber un estricto seguimiento del niño. Entonces eso es muy muy importante, incluso a veces hasta un seguimiento de cada semana para ver cómo va avanzando, cómo va siguiendo. Y eso sería el tratamiento. Como ve, la educación es el principal objetivo. Hasta ahora revisamos más o menos todos los factores etiológicos o los que pueden contribuir con la obesidad, y aquí revisamos más o menos una visita del hijo junto con el padre al doctor, y cuáles son las etapas de tratamiento que deben de recibir. Ojalá que les sirva para nuestro público, y si tienen más preguntas que por favor nos llamen y para seguir adelante.
Doctor, llamó una joven preguntando que con todos los desafíos que tiene respecto del tiempo, de la escuela, ¿cuáles serían los consejos para que pueda mantener una vida activa?
Sí, licenciada, en esta vida existen muchas exigencias para los adultos y sobre todo para los niños. Muchas clases, muchas tienen que viajar para la escuela y todo eso. Entonces, ¿cómo se podrían enfatizar ese tipo de ejercicio, o cómo se podría enfatizar el hacer una actividad física? Eso puede ir por fases. En la fase 1 hay que analizar la familia, cuánto tiempo pasan viendo televisión, cuánto tiempo pasan sedentariamente, haciendo cosas sedentarias. Hay que analizarlo tanto en la familia completa como en cada uno de los hijos, cuánto tiempo pasan en las pantallas, cuánto tiempo pasan nada más sentados. En la fase 2 ya se empieza directamente a bajar esa cantidad de tiempo que se pasa en forma sedentaria. Hay que disminuirlo, ver menos televisión, y ahí vamos con el 52-10 otra vez, ver menos televisión, estar más ocupados, entonces empezar a hacer actividades, jugar con una pelota para los niños. Recuerde, esto está enfocado en los niños. Después vamos ya a empezar en la fase 2 a incorporar una actividad física que con rutinas diarias. Tratar de hacer una rutina diaria, que ya sea que ellos jueguen con la bicicleta, que ellos jueguen un poquito soccer o fútbol, que ellos traten de incorporar una actividad. Y después ya vemos que ellos van a acumular una hora de actividad física durante el día. Recuerde que esto puede ser fácil de medir, porque ahora existen muchas cosas que nos ponemos en nuestra muñeca para checar los pasos que se deben de dar y todo eso. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Y ya después de eso, aumentar a estar la familia activamente físicamente juntos.
Claro, es una oportunidad para que
toda la familia participe en algo, y después hacer que el niño participe en un deporte en la escuela. Ayudarle al niño, estimularlo al niño que participe en un deporte a la escuela, y esos serían los consejos que se pueden dar para el ejercicio.
Doctor Villota, muchas gracias por su valiosa contribución.
Gracias, licenciada.
Amigos, recuerden siempre que si tienen preguntas nos pueden llamar. Así que nos despedimos ahora. Hasta la próxima.
Avinom presentó Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Calí. Si usted desea mayor información o tiene alguna pregunta, llámenos al 929-444-1803. El número a llamarnos es 929-444-1803.